en algunas cosas en las que el Señor nos tiene tan, tan bendecidos, porque si Él bendice, entonces vivimos bendición. Y si Él no bendice, es inútil los esfuerzos que hagamos, lo único que podemos hacer es envanecernos y darnos golpes contra nuestro amor propio. Así habíamos hablado y seguiremos hablando de algunas cosas porque es el Señor quien nos las da a conocer. Cuando hablamos de espíritu, una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu. El espíritu es el talante, el ámbito, el carácter, el codificador, el decodificador de sentimientos, pensamientos, palabras y obras, finalidad, direccionamiento, esquemas, casuística y toda la atmósfera envolvente de ese espíritu. Ahora veremos mucho en este tema porque hay tantos tipos de espíritus, ¿verdad? Cuando el Señor nos da esa nueva naturaleza, nos hace nacer de nuevo, hay un cambio total de ámbito, visión, esquemas, que es el Espíritu Santo, y ya lo hemos estado viendo, de conseguir algo que uno siempre busca, a obedecer en todo. Es tan distinto, ¿verdad? Dios mostrará su poder en los débiles para que nadie pueda excusarse, no, ensalzarse ante Él. Yo no tengo que procurar que los demás obedezcan. Lo que tengo que hacer es obedecer yo. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Hemos estado viendo estas cosas y también hemos estado viendo que la cruz termina con nosotros. Todo lo que hemos sido y podemos ser en nosotros mismos, y una vez ha terminado con nosotros y recibimos esa nueva naturaleza, la cruz nos llama a tomarla, a seguir al Señor Jesús, para que, como hemos estado diciendo, sea Él el que ande en nuestro cuerpo y nuestra sangre. El Señor nos llama a avanzar hasta que Cristo sea todo en todos. Y es lo que estamos haciendo desde que realmente hemos nacido de nuevo. Él está obrando en nosotros para conformarnos a Cristo hasta que Él sea todo en nosotros. Es lo que estamos haciendo. Lo demás es superfluo, no tiene sustancia, ¿verdad? Así que cuando vamos entrando en esa adecuación que hemos hablado tantas veces, adecuación, sabemos que en Adán el hombre se salió de la adecuación. Pero cuando vamos entrando en esa adecuación, pues vamos experimentando plenitud, integridad, adecuación, realización, y entonces nuestro nombre va tomando verdadero sentido. Y experimentamos la vida, porque está la vida en la adecuación, en la realización, en la integridad. Y cuando uno lo tiene todo, entonces no desea nada, excepto oír al Señor y que Él obre en nosotros y por nosotros lo que Él desea. Lo demás terminó en la cruz, ¿verdad? Nuestro andar terminó en la cruz. Así que, de un lado, el Señor nos ha llamado y tenemos todo lo que hemos estado viendo en la lectura en Éxodo y vamos a continuar viendo cosas. Ya dije que hay tanto, ¿verdad? Y es bueno que lo vayamos viendo porque es lo que Dios nos enseña de cómo Él ya trazó lo que ha dispuesto para nosotros y en figura también en el pueblo de Israel. Dios nos enseña y lo hizo, ¿verdad? Con ellos. Así que veamos el trato de Dios con Israel como pueblo suyo, las plagas sobre Egipto, sobre sus dioses y sobre Faraón. Así que la primera es en Éxodo 7, estamos continuando con lo que hemos visto en la lectura de esta semana. Éxodo 7, versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ahora veamos cómo las cosas que el Señor obró en Egipto para liberar a su pueblo de la opresión de Faraón, del mundo y del diablo, ¿verdad? Pues las tenemos proyectadas en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vemos como sí, es como una proyección de lo que el Señor obró en Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud del sistema, del mundo y del príncipe de este mundo. Y como en Apocalipsis tenemos esa proyección de lo mismo. Y en Apocalipsis 16, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oía el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este siempre para que cale nuestro espíritu, ¿verdad? Todo lo que hace el Señor es verdadero y es justo. Y aun cuando es la muerte de muchas personas, Él es verdadero y justo en todo lo que hace, ¿verdad? Ahora, la segunda plaga, Éxodo 8, versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La tercera plaga, Éxodo 8, versículo 17, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora, la identificación por los magos y hechiceros como procedente de Dios, que hoy tratan también de imitar cosas y decir que viene de Dios, ¿verdad? Y tenemos la separación por Dios de su pueblo, librándoles de las plagas en Éxodo 8, versículo 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Cuarta plaga, Éxodo 8, versículo 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Quinta plaga, Éxodo 9, versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Sexta plaga, Éxodo 9, versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ahora en Apocalipsis 16, y versículo 1, Apocalipsis 16, versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La séptima plaga, Éxodo 9, versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Apocalipsis 8, Apocalipsis 8 y versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La octava plaga, Éxodo capítulo 10 y versículo 13. Éxodo capítulo 10 y versículo 13. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Ahora, la primera plaga sin aviso, que es la novena, otra vez Éxodo 10, versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En Apocalipsis 16 y versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La décima plaga, Éxodo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ahora tenemos el detalle de la ira final de Dios en Apocalipsis, que son las copas de ira. Las copas son el derramamiento pleno del juicio de Dios. Así que tenemos el templo abierto, el templo del tabernáculo del testimonio de Dios en el cielo. Y tenemos la primera copa, que son úlceras, que es la sexta de Egipto, como está en Éxodo 9, del 10 y 11. La segunda copa, el sistema sin vida alguna, que es la primera de Egipto, Éxodo 7, versículos 17 al 25. La tercera copa, origen y contenido de todo conocimiento letal, es decir, de muerte. en el desierto, Éxodos 32:20. La cuarta copa, al sol le es dado quemar a los hombres, autoridad máxima, humana, durísima, insoportable. Y la quinta copa, oscuridad, no se atisba visión, sentido ni esperanza a algunos, que es la novela de Egipto en Éxodo 10:21-23. Ahora, Faraón, vemos que Moisés y Aarón en Éxodo 5 entran a la presencia de Faraón y le dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En Éxodo 7, y vemos que Faraón se endureció y que agravó el trabajo que tenían que hacer los israelíes o los israelitas, y como dice en el versículo 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Otra vez, en Éxodo 7:10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová había dicho. En el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. En el capítulo 8, dice en el versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Fijamos la tranquilidad de Faraón. Está todo invadido por ranas y dígnate decirme cuándo, mañana. Es como son los que no tienen temor del Señor, ¿verdad? Así que, versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, se endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En el versículo 19, entonces, estábamos en Éxodo 8, los hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Así que después, Moisés dice en el versículo 26, después del punto, He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. En el versículo 32, Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En el capítulo 9, versículo 7, entonces Faraón envió y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora ya tenemos el endurecimiento judicial al haber traspasado el punto de no retorno y la soberanía y el trazado de Dios. Éxodo 9, 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estamos viendo la absoluta soberanía del Señor en todo lo que pasa y aún endureciendo el corazón de Faraón, ¿verdad? Para conseguir el propósito del Señor. En Romanos 9, versículo 14, Romanos 9, 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Así que la preparación para destrucción es el decreto de la justicia absoluta de Dios, justicia teogénica, teocéntrica, inmutable y eterna, para con las personas rebeldes y obstinadas que, tras recibir el testimonio y mensaje de la Deidad, la voluntad y el llamado de Dios al arrepentimiento, se reafirman y empecinan en resistirle y usar la dotación que han recibido y están recibiendo de él para luchar contra él y contra su pueblo y su propósito. Por ese decreto justo Dios muestra su ira contra el pecado y expone, hace notorio su poder y santidad infinitos en su creación. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Dios es infinitamente santo, él ha creado al hombre a su imagen, persona, con identidad diferenciada única, con conciencia de su existencia, con capacidad para la elección moral, como él es moral, y dotado de la capacidad para obrar y usar esa dotación dentro del ámbito del conocimiento del mal, ámbito que el hombre eligió. El hombre, tras la elección de rechazo de Dios y de independencia de éste, ha buscado unirse y asociarse en contra de su Creador, falsificando la vida, prevaricando y pervirtiendo la justicia, la moral y el derecho, y enfocando sus esfuerzos para la destrucción de la tierra sobre la que fue hecho por Dios administrador. La inversión de valores antropocéntricos, la invención de valores antropocéntricos, naturalistas, humanistas y progresistas, y su introducción por el uso y la costumbre, dándoles así carta de naturaleza en la vida, en la sociedad, en la cultura, en la jurisprudencia y casuística del hombre rebelde, puede sentar precedente y ser referencia en la consideración de Dios, de su naturaleza y su carácter. La noción de bondad, que como toda noción solo puede surgir de la existencia de la auténtica bondad en Dios, se ha degenerado, como todas las demás nociones, y entendido en función de la tolerancia, la permisividad y el consenso de asociaciones e instituciones humanas, la carrera del hombre independiente de Dios llega a su manifestación vergonzosa, grosera, esperpéntica, exigente, insultante, vociferante y desafiante en el Calvario. Para esta generación orgullosa, arrogante y soberbia, la justicia es echar fuera toda noción moral ajena a su propio deseo, erradicar toda referencia de Dios, su voluntad y sus mandamientos al hombre. Confiada y envalentonada por la paciencia de Dios, que soportó con mucha paciencia los vasos de ira, como también nos declara Dios en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que esta generación, así empecinada, confiada y envalentonada por la paciencia y la longanimidad de Dios, llega a afirmar, como en otro tiempo hicieron los dirigentes del pueblo de Dios, Jehová ni hará bien ni hará mal, como tenemos en Sofonías 1, versículo 12. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, Ezequiel 8, versículo 12 y 9, versículo 9. Y en este tiempo han hecho también teólogos y algún pastor cristiano, entre comillas, que dijo que Dios es el Dios inútil, que Él no va a hacer ni hará nada. Así que en su universo y a sus criaturas inteligentes, personales, responsables y morales, Dios ha querido dar a conocer, mostrar su ira, el total aborrecimiento del pecado de toda su infinita y santa naturaleza y hacer notorio su poder infinito, sin límites, en el castigo de esos vasos de ira. Las personas creadas por Dios han de saber que Dios no es indiferente ante el pecado, que lo aborrece y lo castiga de manera irremisible, poderosa y eterna. Y recordemos que el pecado no puede ser una abstracción, y tiene que ser hallado siempre en la elección de una identidad inteligente, personal, moral. Es decir, sin el pecador no hay pecado, sin el hombre no hay pecado, ¿verdad? En Dios hay una majestad terrible, dice Job 27, del 21 al 24. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, en el Salmo 2, 11. Santo, 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 Isaías 6, 1, 3, Apocalipsis 4, 8. El proceso de empecinamiento en el pecado de Faraón hasta traspasar la línea de no retorno y su entrega judicial por parte de Dios al endurecimiento de su corazón lo vemos en la declaración de Dios sobre la carrera del hombre en Romanos 1, donde Dios nos revela su acción judicial entregando a la entera raza a hacer cosas que no convienen en la seria advertencia en Hebreos 6, del 4 al 8 y en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, lo hemos leído esta mañana. Los vasos de misericordia son aquellas personas que Dios mismo personalmente preparó de forma soberana y fundamentado en su obra de misericordia y gracia en la cruz del Calvario. Aquí tenemos la infinitud de Dios expresada en la historia, en su soberanía, justicia, poder, gracia y gloria. Los vasos de misericordia no éramos más dignos que los demás. La justicia de Dios nos condenaba a muerte y a separación de Dios. Así que en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos llamó? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Epístola a Tito, en el capítulo 3 y versículo 3. Epístola a Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, por el lavamiento del nuevo Génesis, la palingenesia, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bien, la gracia soberana de Dios, en total conformidad a su nombre y por tanto a su justicia, puso nuestros pecados en el Hijo, en Dios Hijo hecho hombre, como sabemos que nos dice en Isaías 53:6, en la primera de Pedro 2:24, el Hijo, quien conforme al mandamiento del Padre se entregó voluntaria y libremente, poniendo su alma por nosotros, como dice en Juan 10, 17 y 18, para ser hecho por Dios, pecado por nosotros, en lugar nuestro, como tenemos en la segunda a los Corintios 5, 21, condenando así Dios al pecado en la carne, Romanos 8, 3, 2, separándose de él, Mateo 23, 45 y 46, descargando sobre él su ira santa y maldición que contenía la ley, Gálatas 3, 13 y 14. De esa manera Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos libró de nosotros mismos, el pecado que sin la entidad personal que lo elige y en la que se da, manifiesta y obra, que es el yo independiente, sin esa entidad el pecado no tiene sustancia, y nos libró del príncipe de este mundo y de todas sus huestes de maldad. Vamos a pasar a Éxodo 10, capítulo 8, el versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Jehová. Así que primero Faraón quiso matar a todos los hijos varones por medio de las parteras. Y cuando eso falló, mandó arrojarlos al río. Hoy tenemos los mismos intentos por medio de la planificación familiar y los abortos con sus instituciones abortivas y, en segundo lugar, ante el fallo de estos, por medio de las vacunas, las esterilizaciones disfrazadas de tratamientos de salud o beneficencia o descaradamente forzadas, y los planes eugenésicos de eliminar a un coeficiente de la población mundial de entre los menos dotados. Como Faraón entonces, hoy quiere tener a los hijos de los creyentes bajo su autoridad, bajo su enseñanza, su formación. Para ello ha inventado el impuesto de la enseñanza obligatoria desde la más tierna infancia hasta la pubertad, por medio del cual procura sumergir a los niños en su incredulidad, laicismo y desafío a Dios, erradicando todos los arquetipos puestos por Dios y recibidos a través de sus padres, para hacerlos esclavos del sistema. Fue preciso que Dios les hiciera vivir la oscuridad en la que estaban por medio de las tinieblas para que reaccionara, consintiendo momentáneamente con la separación de los niños, de los creyentes, del sistema y sus enseñanzas, consentimiento que enseguida revocó. Vemos como lo que sucedió en Egipto con el pueblo de Israel y con Faraón es lo que está sucediendo ahora, en este tiempo también, con otros nombres. Así que en Éxodo 10, versículo 21, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Así que en el versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Ahora en Éxodo 12, versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. En Éxodo 14, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos volvió contra el pueblo, se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Así que estamos llegando a ese punto de el rescate, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Versículo 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2, versículo 14. Así que cuando los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, el Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, realmente lo que dice es para anular por medio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Faraón y todo su ejército fue muerto por las aguas del mar, y nos dicen Hebreos que el Señor Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, esto es importante también para que nos demos cuenta de que el Señor nos ha hecho verdaderamente libres, como dice Él, ¿verdad? Y que si andamos todavía con cosas que nos atan, con necesidades que no son de Dios, con inclinaciones, con adicciones, entonces no estamos verdaderamente obrando como hijos de Dios que han conocido y han creído en su Padre, ¿verdad? Cuando el Señor nos libera por completo. Y somos nosotros que después queremos escoger esas aficiones o adicciones, pero el Señor nos ha hecho libres. Es decir, que hacemos nula la libertad que el Señor ha ganado para nosotros. Y vemos toda la analogía que hay desde la salida del pueblo de Israel y nuestra salida del sistema. El pueblo de Israel salió de Egipto, que era un tipo del sistema en aquel tiempo del mundo. Y nosotros, el Señor nos ha sacado del sistema también. El sistema sigue ahí cada día, cada día, cada día, cada hora, cada segundo. Pero el Señor nos ha hecho libres del sistema. No pertenecemos ya, por la muerte. Hemos salido con Él del sistema, de nuestras dependencias del sistema. Ahora, el Cordero, figura y tipo del Cordero de Dios. Sabemos lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, está hablando del Señor Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo». Ahora tenemos la cruz, la primera de Pedro 2, versículo 21, después de la punto y coma, «Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, Cristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». En Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, «Este mes os será principio de los meses, Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que el cordero era un tipo, era una figura del Señor Jesús, que es el cordero sin mancha, en plena fuerza natural viril, con 30 años, ¿verdad? Y sin ningún pecado, sin ninguna mancha, ¿verdad? Así que él derramó su sangre y la sangre nos ha librado del juicio que va a caer sobre toda la raza, ¿verdad? Como ya sabemos. Ahora, la levadura es la naturaleza. Lo imposible de que sea aceptada la naturaleza metida en, mezclada con, las cosas de Dios. Es decir, tanto como hoy vemos, el hombre natural cristiano, entre comillas. En Éxodo 12, 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En el versículo 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes y por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. En el versículo, bueno, vemos también figuras del orden en la vida, en la nueva naturaleza, en la naturaleza celestial, que es en la que estamos los que nos hemos entregado al Señor. Primero, fe, salida de Egipto, de la vida natural, del mundo, de su príncipe y de su sistema. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La primera a los Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. sea, primero fe, segundo bautismo, que es igual a circuncisión, Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tercero, participación de la mesa del Señor, la Pascua, Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. 1 Corintios 5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero leer una cita de Darby. Es un principio totalmente falso que los dones naturales son una razón para usarlos. Yo puedo tener asombrosa fuerza o velocidad corriendo, con una dejo a un hombre fuera de combate, con la otra gano una preciada copa. La música puede ser una cosa muy refinada, pero el principio es el mismo. Creo que este punto debe ser conocido de toda importancia. Los cristianos han perdido su influencia moral al introducir la naturaleza y el mundo como inocuos. Todas las cosas me son lícitas, pero no puedes mezclar carne y espíritu. Necesitamos todas nuestras energías bajo la gracia para andar en este último, en el espíritu, siempre llevando en el cuerpo el morir del Señor Jesús, para que la vida de Jesús pueda ser manifestada en nuestros cuerpos. Que Cristo sea todo, y el ojo sencillo, y todo el cuerpo lleno de luz. Lo contrario es si tu ojo es malo, porque impide la entrada a Cristo. Nuestros afectos no están puestos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ese es el punto para nosotros: felices afectos allí y firmes, no siendo distraídos. Es un texto de John Darby. Quiero leer otra cosa en Éxodo 15, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y aquí tenemos una referencia a la paternidad. Ahora quiero leer una cita de Stoney. La verdad es, yo he muerto con él, y estoy también en su vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Contaos vosotros también muertos ciertamente al pecado, pero vivos a Dios a través de Jesucristo. Lo repito, yo tengo la vida de aquel con quien morí. Yo estoy crucificado con Cristo. He terminado con el yo. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. No estoy buscando un sentimiento. No es el poder expulsivo de un nuevo sentimiento, sino el poder expulsivo de una nueva persona. Lo que es ganancia para mí, lo cuento por pérdida por una persona. Una persona tiene todas las cualidades de su vida en él. No es un mero sentimiento, es lo que Cristo es en sí mismo. Lo hemos visto a él, Cristo vive en mí. No simplemente que yo me he ido, que el egipcio se ha ido, sino que yo vengo, yo tengo vida y libertad en él. Yo soy libre. Es maravilloso cómo viaja el alma. Cuando has alcanzado la resurrección, la mañana ha aparecido ciertamente, pero ¿qué turba? La obra del pecado en ti. Este obra, no hay duda, pero yo tengo libertad en su vida. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Eso no es perdón. Soy libre, estoy viajando en una nueva vida. El que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ahora, los talentos, esta es la cita de Stoney, los talentos o capacidades sin el administrador y usuario están muertos, como lo está una red telefónica, por técnicamente avanzada que sea, en un país donde nadie vive. Crucificado el administrador y usuario, el egipcio, yo no dispongo de talento o capacidad alguna. Todo está en y pertenece ahora a Cristo. No hay tal cosa como empezar de nuevo o una nueva oportunidad. La cruz y el cuerpo del Señor en mi lugar, conmigo en él, terminó con todo lo mío para siempre. En la verdad, nada puedo ofrecerle, ni rendirle, ni entregarle, porque todo es ya suyo y yo nada tengo. Es cuestión de abrir verdaderamente los ojos. Pretender ofrecer poco o mucho es como tratar de engañarle, haciéndole ver que el talento, las capacidades son aún míos y yo le doy de lo mío. En Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que da o el que dona se hace con ello acreedor o benefactor, pero aquel cuya naturaleza y misión es en el servicio no obtiene ni acumula mérito alguno por éste, ni tiene tampoco molde que llenar, medida que dar o ideal que alcanzar. Solo obedecer, solo servir. No hay autoexaltación, autopromoción, ni tampoco autodecepción. Todas ellas son formas de autoestima o amor propio, y no hay lugar alguno para el yo, el auto, sino una serena y firme cordura y satisfecha y dulce paz. Cristo traza, dispone, dirige, obra y usa. La dureza, gratificación, esfuerzo o descanso, altura o bajeza, honra o deshonra, éxito o fracaso a los ojos del hombre, no es mío determinarlos o elegirlos. Mi rendido, agradecido, total y continuo servicio es mi habitación en él, y el sentido de mi diario vivir, mi derecho, mi libertad y mi descanso y deleite en él. Aunque una cosa sea buena, e incluso sea la voluntad de Dios, fuera de su tiempo es inadecuada. Es en el tiempo del hombre. El tiempo del hombre es impaciencia, duda, esfuerzo, incertidumbre, comezón, desazón, tensión, temor, que es desajuste y que es incredulidad. Yo puedo hacer una cosa que sé que es la voluntad de Dios, pero estar fuera de su tiempo al hacerla. El tiempo de Dios es tan importante como la cosa misma que uno hace. El tiempo de Dios lo reconozco justamente al estar haciendo la cosa que sé que Él quiere que haga, amplia, calmada, confiada y cumplidamente, libre de toda duda, de toda zozobra o temor, y en la plena libertad y gozo que me da su presencia. Esto es ajuste, es adecuación, es fe, como dijo Hudson Taylor, persona de Dios, en el lugar de Dios, haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios, es el lugar para cada verdadero siervo de Dios. Y todavía hay bastantes textos para ver la incredulidad y la rebeldía del pueblo, la condición de la naturaleza, aún después de ver la mano poderosa e inconfundible de Dios en sus vidas y experiencias, que todo es enseñanza para nosotros. En Éxodo 15, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, otro comentario de Stoney. En el Mar Rojo tenemos un aspecto de la muerte de Cristo, en el Jordán otro. En el primero te vas fuera del lugar de juicio por la muerte en el desierto. Y déjame preguntar, ¿qué esperas en el desierto? ¿Que vas a tener un gran tiempo en él? En absoluto. Los hijos de Israel solo hicieron 3 días de viaje por él cuando hallaron lo que era. No había agua. Y cuando al final encontraron agua, era mara, amargura. Serás decepcionado si esperas encontrar cualquier cosa en él, en el desierto, excepto mara. La gente habla de sus pruebas y luego de sus misericordias, pero tú has obtenido algo mucho más allá de misericordias. Tú has obtenido las cosas del Padre. Preguntas, ¿cuáles son? Tienes que ir al lugar donde están para encontrarlas, pero no puedes conectar con el Padre con misericordias temporales. Cuando hablo con él, cuando hablo de él como Padre, es como siendo su hijo, y esto me lleva donde él está. Pero si hablo de misericordias temporales, pienso de él como Dios, como Creador, que es una conexión con las cosas aquí abajo. Si esperas cualquier cosa en el desierto, estás mirando en el lugar equivocado para ella. Y la razón por la que estás decepcionado es que no estás buscando tus bendiciones en el lugar apropiado. Después de 3 días de viaje en él, Israel encontró agua, y cuando el agua fue encontrada, era amarga. Dios le dice a Moisés que tome un árbol y lo ponga dentro del agua. ¿Qué es esto? Cristo murió aquí. El agua se vuelve dulce. Yo soy libre, estoy fuera de ello. Otro comentario de McIntosh. Elim estaba lejos de ser Canaán. Las fuentes y las palmeras de Elim solo anticipaban un pequeño goce del hermoso país situado más allá de los límites del desierto estéril en el que acababan de entrar los redimidos de Jehová. Israel podía sin duda alguna apagar su sed y hallar un agradable refugio contra los ardores del sol. Mas estas aguas y esta sombra eran solo las del desierto, siendo su momentáneo objeto reanimar y fortalecer al pueblo en su marcha hacia Canaán. El mismo fin tiene el ministerio de la Iglesia. Es un auxilio en nuestras necesidades al cual recurrimos para refrigerarnos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el comentario de McIntosh. Y otra vez, Stoney, el desierto es como si fuera un puente entre dos puertos. Si el pueblo de Dios quiere aceptarlo en lugar de Egipto y a la luz de Canaán, será un lugar bendecido, o mejor, una experiencia, porque es una experiencia en vez de un lugar. Para ellos, tú tienes vida en Cristo fuera de este mundo y no hay nada aquí para ministrar a esa vida. Es propiamente el desierto lo que este es para Dios. La primera cosa que encuentras al entrar en el desierto es mara, esto es muerte. Tienes que beber muerte. Las aguas de mara eran las aguas del Mar Rojo. La muerte de Cristo que me ha liberado de Egipto tiene que ser mantenida prácticamente si yo he de estar verdaderamente en el desierto. Si no has aprendido lo que es estar libre de Egipto, posiblemente no puedes tener la experiencia del desierto. Tienes que empezar libre. Romanos 6 y Romanos 7 nos da un breve trazo de lo que hace el desierto para nosotros. Si yo acepto muerte, me ahorro muchas aflicciones a mí mismo y soy sostenido aquí por Dios. No hay nada para mí aquí, sino lo que viene de Dios. Y ya estamos casi al final de todo este comentario, bueno, es comentario de todo este estudio. La experiencia del desierto la vive la carne. La carne para nada aprovecha, lo dice el Señor en Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida a la carne y para nada aprovecha. El verdadero mensaje, los que enseñan y cantan, vuelvo un poco para atrás. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Romanos 8:10. Los que enseñan y cantan que no quieren cruzar el Jordán, que prefieren a Cristo, se están equivocando y seduciendo a otros al error. El verdadero mensaje que subyace en esa enseñanza es: quiero quedarme aquí, en el desierto, que es un desierto abastecido desde Egipto y por Egipto. Es decir, que es un parque temático de Egipto con Cristo. Son parientes de los que enseñan, como la Alianza Evangélica, que Cristo nos ha hecho libres para disfrutar íntegramente en cuerpo, alma y espíritu. Son los enamorados de la vida, que en realidad quieren decir enamorados del mundo, del cuerpo, de la vida y experiencia en la carne. Pero se equivoca mucho. Cristo ya no está aquí. Está al otro lado del Jordán, después de la muerte, la resurrección, en la tierra prometida, en espíritu. Darby escribió: el mundo para nosotros ahora es nada, excepto la tumba vacía de Jesús. Esta es la cita de Darby. La vida está en el espíritu. La mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8:9. La fuente que salta para vida eterna es ahora. Los ríos de agua viva son ahora. El hombre exterior se va desgastando. Y la 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre interior se renueva de día en día. En mis sueños discuto contigo, tratando de forzar otra realidad que llene mi molde. En tu voluntad, cual me la estás dando, estás tú, me encuentro contigo. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Después viene todo el tema de Amalek, que también tiene un poco de comentario. Así que gracias al Señor por todo lo que nos está dando, por la lluvia que Él está enviando a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Y gracias al Señor por todo lo que nos hace ver de los tipos que ya en el Antiguo Testamento estaban señalando a nuestra vida ahora con Cristo y a su muerte en la cruz por nosotros. Y ver la infinita sabiduría de Dios, cómo domina todos los tiempos y todo lo traza exactamente y se puede leer exactamente cuando le crees, cuando oyes su palabra y le crees. Y esa maravilla de poder andar completamente libre de uno mismo. Y como hemos estado hablando al principio, poder experimentar la plenitud, la integridad, la adecuación, la realización y poder sentir nuestro verdadero nombre en Él y con Él, es decir, estar en la vida. Es la libertad, ¿verdad? Es algo maravilloso que el Señor nos ha dado. Y otra vez, la cruz termina con nosotros, y una vez ha terminado con nosotros, entonces, resucitados con Cristo, la cruz nos llama a tomarla. Es todo lo que tenemos aquí, hasta que el Señor nos llame a su presencia y hasta que Él culmine su obra de hacer que Cristo sea todo en nosotros. Y en todos, ¿verdad? Y también de que podamos llevar todo el fruto que Él ha dispuesto para su gloria. Es una vida maravillosa. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y todo esto que Dios ordenó y obró en Israel y por Israel, es algo que nos hace entender tantas cosas que si no, no entenderíamos, porque todos estos ideólogos y teólogos actuales lo que quieren es adecuarse, acomodarse al mundo y tener nombre y tener argumentos sobre los cuales sostenerse. Esos argumentos es Eso, tener nombres, ser reconocidos, tener influencia, tener lugar en el sistema, tener buenos ingresos, todo eso son los argumentos, ¿verdad? Pero eso es Egipto o el desierto falsificado, pero no es la tierra prometida, no es el andar ya con el Señor en espíritu y tenerlo todo en Él y nada en este mundo. Es una maravilla. Y qué hermoso, porque el que no tiene nada nunca está mal. Nunca echa en falta nada porque no tiene nada. El que va teniendo cosas las echa en falta y además ve que convendría tener otras más cosas para complementar estas cosas y así va construyendo los anhelos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es todo una construcción letal, sin vida. Pero cuando estamos, cuando lo hemos entregado todo al Señor de verdad, sabemos lo que es ser libres. Claro, cuando entregas todo, entonces no tienes necesidad de nada porque lo has entregado al Señor. Y Él viene a ser toda nuestra vida a un nivel muy superior a todo lo que el mundo nos pudiera dar. ¿De qué aprovecha al mundo si gana al hombre, si gana todo el mundo y pierde su propia alma? Así que gracias al Señor que nos ha llamado a seguirle, a dejarlo todo, a ser como Él, mansos y humildes de corazón, a no tener morada fija donde, aunque podamos tener provisionalmente, pero no tener, no construir nada, no ir a buscar, a establecernos en ningún lugar, sino estar completamente dependientes de Él. Es una libertad maravillosa. Y cada cosa que Él obra, entonces yo soy feliz, porque la está obrando Él. Y porque sé que si la está obrando Él es algo hermoso, es algo bueno, es algo que entra en mí como su voluntad, que es mi propia vida. Maravilloso. Así que gracias también al Señor, porque hoy precisamente pues vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Y recordando lo que dice el Señor, que si alguno participa del cuerpo y de la sangre de Jesús sin discernirla, juicio come y bebe para sí mismo. Así que vayamos con toda libertad, en plena certidumbre de fe, sabiendo que solo somos de Él y que le hemos entregado toda nuestra vida. Gloria a su nombre.